els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Hoy este pequeño fragmento del capítulo 22 del Evangelio de Mateo nos lleva a hablar de la economía de la Iglesia y su autofinanciación, sobre todo a partir de la experiencia de las diócesis españolas. Son las conexiones que compartiremos con vosotros y que tienen que ver, por tanto, con personas que de diferentes maneras y por caminos diversos han tenido alguna relación con la economía o la administración de los recursos en la Iglesia, sobre todo la financiación de sus diversas estructuras y también todo lo que es la gestión de esos propios recursos.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
El modelo que predomina en la Iglesia a la hora de organizar su logística y sus recursos es el de las delegaciones o ámbitos de economía en las diócesis. Ese dinero está siempre al servicio de las comunidades, como no puede ser de otra manera. También de la pastoral, concretamente, y de la vida eclesial en general. Lo explica el ecónomo de la diócesis de Bilbao, Josemi Erdozain.
La diócesis de Bilbao tiene definido el conjunto de actividades y apuestas pastorales en el Plan Diocesano de Evangelización. En este caso se trata de nuestro sexto plan, que abarca el periodo 2022 al 2027. Para proveer y gestionar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios, definimos un plan estratégico económico que recoge todas las actuaciones necesarias para dar viabilidad a la estrategia pastoral. Disponemos además de un equipo de voluntarios en el ámbito económico que complementa al ecónomo y el equipo de administración diocesana en el despliegue de las actuaciones en el ámbito del territorio, parroquias, entidades diocesanas y la propia administración diocesana. Las actuaciones definidas se pueden agrupar en tres grandes ámbitos: las dedicadas a incrementar los ingresos, las destinadas a reducir los gastos, las que inducen una mejora en la gestión apostando por la excelencia en la gestión, y el empleo de la comunicación como un instrumento que fomente la corresponsabilidad de las comunidades.
Josemi Erdozain asegura que la Iglesia, como realidad presente en el mundo, participa de la organización económica de todas las entidades o grandes grupos humanos.
Para desplegar y hacer seguimiento a estas actuaciones previstas en el plan, tenemos definido un espacio mensual de gestión para abordar este despliegue. Las actuaciones las desarrollamos en tres grandes áreas: lo que es la administración diocesana, lo que son las parroquias y lo que es las entidades diocesanas. Los tres grandes ejes de actuación y retos recogidos son el avance hacia la autofinanciación de las diócesis y las entidades, la mejora de la fluidez en la gestión entre la administración diocesana y las parroquias y entidades, y la alineación entre la actividad pastoral y la económica. Todo esto desarrollando una propuesta de valor en la que la transparencia, la corresponsabilidad, la ética de la gestión y el compromiso medioambiental son las señas de identidad. Con todo esto, la diócesis de Bilbao trata de poner la economía diocesana al servicio de la actividad pastoral.
La economía de las diócesis, muy importante, la de Bilbao ha sido solo una muestra. La autofinanciación es para la Iglesia un gran valor y un objetivo alcanzado en muchos países del mundo dentro de la necesaria separación entre la institución religiosa y las autoridades civiles o los poderes públicos. El dinero que recibe la Iglesia y que dedica a desarrollar toda su labor tiene distintos orígenes, por ejemplo, las aportaciones directas de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones, ya sea de herencias o legados, y también de la asignación tributaria, esa casilla para sostener a la Iglesia y decidir sobre un 0,7% de nuestros impuestos en este caso. La cantidad que se recibe del porcentaje de los impuestos de los contribuyentes, que así lo deciden libremente, se reparte de forma solidaria desde lo que se llama el Fondo Común Interdiocesano.
Conexiones, punto de encuentro de una Iglesia plural con un mismo corazón.
Hemos dicho que la Iglesia se autofinancia en muchos países del mundo. España no es una excepción de esta gran cantidad de naciones. La campaña de la Declaración de la Renta ofrece a los contribuyentes cada año la posibilidad de marcar en el apartado de asignación tributaria la casilla del sostenimiento de la Iglesia y también la otra, al lado, otros fines de interés social que, de alguna manera, aunque sea de manera parcial, beneficia también a la Iglesia a través de Cáritas u otras entidades sociales. La Iglesia canaliza en España esta y otras fuentes de financiación a través del programa Por Tantos. La aportación de cada ciudadano, que no cuesta más ni implica que se devuelva menos en caso de devolución, es muy importante para las diócesis, como decíamos, a través del Fondo Común Interdiocesano. Queremos tratar todo este tema precisamente junto a José María Albalad, que es director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española. José María Albalad, también delegado de Economía en la Archidiócesis de Madrid, cuenta con experiencia tanto en el ámbito de la economía y la empresa como en el de la comunicación. Durante su trayectoria ha combinado el ejercicio profesional con la vida académica. Ha sido investigador visitante en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, en la New York University y en el Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard. Lo saludamos ya, doctor José María Albalad. Buenas tardes y muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Un placer saludar también a todos los oyentes de Radio Estel.
Encantados nosotros también y agradecidos también por la solidaridad de Por Tantos con Radio Estel en este aniversario, en estos 30 años, ¿no? Que también es motivo de alegría cuando se cumplen estas celebraciones tan redondas.
Efectivamente, muchas felicidades por ese trabajo y en especial pues a todos los que día a día hacéis posible esta realidad al servicio de toda la sociedad.
Usted que también se mueve en el y se ha movido en el ámbito de la comunicación, lo sabe bien, la importancia, ¿no?, de los medios también para el sostenimiento de la Iglesia, precisamente.
Efectivamente, desde Por Tantos lo que buscamos durante todo el año es mostrar a toda la sociedad, no solo a los creyentes, pues toda lo que es la labor de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, pues está esa campaña Por Tantos con motivo de la declaración de la renta para animar a todos los contribuyentes a que marquen esa casilla de la Iglesia, la casilla 105, pero también sensibilizar para que todo el pueblo de Dios y personas de buena voluntad pues puedan compartir lo que son, lo que tienen, sus carismas, sus dones, pues en forma de tiempo, de cualidades, de oración, de apoyo económico, también los recursos, y entre todos pues sostener la labor de la Iglesia en todas sus dimensiones.
Por tanto, Por Tantos, no valga la redundancia, es precisamente ese instrumento de la Iglesia para autofinanciarse.
Sobre todo de sensibilización, lo que nosotros planteamos, o la autofinanciación la planteamos como una consecuencia, es decir, para poder obtener recursos propios en la cantidad suficiente, necesaria, para poder desarrollar la misión evangelizadora de la Iglesia, para lograr eso previamente, tenemos que tener un amplio respaldo social y de creyentes que confían en nuestra labor y son conscientes de lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace 24 horas al día, 365 días al año. Y fruto de ese conocimiento, por eso hablo de la importancia de la sensibilización que busca por tantos, fruto de ese conocimiento surge luego un compromiso que se materializa de manera distinta en función de la persona y de sus posibilidades. Hay quien está dando su tiempo como voluntario en tantísimas obras de iglesia, de caridad, de anuncio de la fe, en un comedor social, en una catequesis, pero también están todos los que colaboran económicamente con una suscripción periódica a su parroquia o en Cáritas, o colaboran en las colectas. Y qué decir también de tantas y tantas personas, miles de personas que rezan a diario, ¿no? Y que ese es el primer pulmón de la iglesia.
Por supuesto. Don José María Albalat, la campaña de la Iglesia para animar a los contribuyentes a marcar la X en la declaración se basó este año 2024 en un vídeo sobre un viaje que realizaron 15 personas que no ponían la cruz antes en la casilla. Con el lema Un viaje por tantos, conocieron iniciativas sociales y después la mayoría de estos 15 ciudadanos expresaron su decisión de contribuir libremente a partir de ahora al sostenimiento de la Iglesia. Bien, ¿cómo valora esto? ¿Es una línea que se puede repetir en la próxima campaña?
Pues ciertamente ha sido un aspecto novedoso, pero al mismo tiempo muy, muy enriquecedor, tanto para los propios viajeros como para la propia Iglesia. Decía al inicio de la entrevista la importancia de la sensibilización, de que bueno, pues la gente nos conozca como somos, también con nuestras virtudes y con nuestros defectos, ¿no? Con nuestras luces y con nuestras sombras. Pero la realidad es que si hay sombras es porque hay mucha luz, ¿no? Y muchas veces, como dice el Papa Francisco, nos pasa como a los aviones, ¿no? Que solo somos noticia cuando caemos. Y lo que hemos buscado precisamente con Un viaje por tantos es, como Iglesia en salida, tender puentes con la sociedad y en concreto con aquellos que no forman parte de la vida de la Iglesia y que incluso tienen prejuicios, en ocasiones experiencias realmente que han tenido por circunstancias de la vida negativas como con la institución o que no se ha estado a la altura en un momento dado con ellas. Entonces lo que buscamos fue, o hicimos una llamada pública para que cualquier persona que no forma parte activa de la vida de la Iglesia se apuntara. Recibimos más de 200 solicitudes y se seleccionaron 15 de ellas para recorrer distintas realidades de la Iglesia, tanto en el ámbito social, como has mencionado, pero también espiritual. Y la experiencia pues ha sido bueno pues muy muy elocuente, porque 3 de cada 4 viajeros cambiaron de opinión, es decir, 3 de cada 4 personas que iban con la idea de no marcar la X bueno pues cambiaron de visión y este año la han marcado. Y al mismo tiempo pues testimonios que se han dado pues muy, sobre todo, muy conmovedores, porque había quien incluso desde su poca práctica religiosa o incluso en creencia decían: mira, yo no sé, pero aquí hay algo, yo quiero ser voluntario y colaborar con esta labor. Por eso digo que ha sido realmente conmovedor y se ha vivido un doble viaje, ese sí, exterior, sí, que se han visitado todos esos proyectos espirituales, sociales, de servicio a la Iglesia y a la sociedad, pero también el viaje interior que cada viajero y también cada uno de los miembros organizadores del viaje pues hemos vivido, porque la Iglesia está presente en todos los ámbitos de la sociedad, muchos de ellos pues sedientos de esperanza, de necesidad de apoyo, y eso pues toca el corazón humano.
No nos puede todavía asegurar si esto se repetirá a partir de la próxima primavera en la campaña para el ejercicio de este año, digamos.
Pensamos que tiene recorrido. Ha sido una experiencia que nos ha dejado no solo a nosotros, sino teniendo en cuenta las cientos de solicitudes recibidas, pues nos ha dejado con ganas. Y en ese sentido creemos que el próximo año la campaña por tantos pues pudiera pivotar en torno a esta idea con alguna novedad, pero quizás sí que puede ir en esa dirección, aunque es pronto todavía,
es
porque
pronto.
Ahora estamos, este jueves lanzamos la campaña del Día de la Iglesia Diocesana y después vendrá la renta.
Muy bien. Cuando le preguntan, aunque sabemos que es difícil simplificar esto, ¿no? Pero cuando le preguntan dónde va el dinero que recauda la Iglesia en su autofinanciación, ¿a qué obras y necesidades van estos euros? ¿Qué pues, responde así para destacar lo más importante?
Es más sencillo de lo que parece muchas veces, porque realmente el dinero que se recibe de la asignación tributaria pues tiene también un viaje, un recorrido propio. Es decir, cada contribuyente que marca la X, un 0,7% de esos impuestos van a parar a, vamos a llamar, un fondo común, una hucha, ¿vale?, digamos, de la Iglesia en España, que a través de la Conferencia Episcopal, y luego ese dinero que ha llegado a esa hucha común, ¿vale? Porque ahí llega lo de todas las delegaciones de Hacienda, de todas las comunidades autónomas, todo eso se incorpora en la hucha común. Y a partir de ahí, ese dinero va a parar a todas las diócesis españolas de acuerdo a unos criterios de solidaridad que establecen los obispos, de tal manera que aquellas comunidades que aportan menos a esa hucha común, pero tienen más necesidades, pues zonas de la España rural, despoblada, con menos capacidad económico-financiera, pues reciben más de lo que aportan, ¿no? Es también un sentido de comunión de bienes muy significativo. ¿Y a dónde, qué se emplea, qué se hace con ese dinero una vez lo reciben las diócesis? Pues básicamente hay destinar a financiar la actividad de la Iglesia. ¿Qué es la actividad de la Iglesia? Pues hay como tres grandes pilares. Por un lado, el anuncio de la fe, la celebración de la fe y la vivencia de esa fe. Anuncio, pues todo lo que implica la proclamación del Evangelio, de la palabra, que ahí pues lo hacen pues tantísimas personas, también muchos, todos los sacerdotes, el clero, pues ayuda a pagar la sustentación de los sacerdotes, ¿no? Entre otras cosas, toda la parte de la celebración de la fe. La celebración de la fe son los sacramentos, los templos abiertos, pues hay unos gastos también muy elevados en ese sentido, porque tener las puertas de los templos abiertos pues supone todos los días
un gasto de
una inversión.
Electricidad.
Y en tercer lugar, la vivencia de esa fe, la cantidad de obras sociales caritativas que encarnan ese mensaje del Evangelio. Comedores sociales, ayudas de muy distinto tipo. Por eso, ese anuncio, celebración y vivencia de la fe, pues en función en cada sitio también de qué necesidades puntuales hay, pero es en lo que se resume la actividad de la Iglesia y que es lo que busca financiarse con esta aportación de la asignación tributaria.
Por otro lado, Cataluña está por debajo de la media española en contribuyentes que marcan la X de la Iglesia con el 15,9%, aunque fue la tercera comunidad autónoma que aportó más recursos a la institución en el último ejercicio que conocemos.
Sí.
¿Por qué cuesta más al contribuyente catalán marcar la X? ¿Qué mensaje dirigiría usted desde nuestro medio de comunicación, desde Radio Astel?
El primer mensaje de agradecimiento, porque la lectura positiva es que Cataluña está en ese podio de comunidades autónomas que más aportan a la hucha común, a la que aludía antes, si se me permite la expresión, porque es muy gráfica, ¿no? Entonces, ese dinero que aporta se aporta desde Cataluña, pues es clave para el sostenimiento de la Iglesia. Y por otro lado, pues además del agradecimiento, una llamada a colaborar a todas esas personas, que muchas de ellas irán a misa todos los domingos, serán creyentes y que no la marcan. ¿Qué puede ocurrir por distintas razones? Seguro que parte de ellas porque desconocen o se desconoce todo lo que es la propia mecánica del impuesto. Es importante recordar que marcando esa casilla 105, la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta, no se paga más ni se te devuelve menos al presentar el borrador. Lo único que cambia si la dejas en blanco es que ese dinero pues es el Estado el que decide a dónde va, ¿no? Pero eso es importante porque en este viaje que mencionábamos, algunos viajeros nos decían, es que yo pensaba que ese dinero lo perdía y mi familia lo necesita, que no vamos. Entonces, realmente de media son unos 30, 35 euros, depende del año, lo que aporta cada contribuyente, ¿eh? No es una la cantidad total parece muy abultada, pero realmente la suma de esas pequeñas contribuciones, de media en torno a 30 euros. Y es verdad que si no se marca, ni siquiera esos 30 euros quedan en el bolsillo del contribuyente. Y luego, por otro lado, un mensaje con total humildad, pero al mismo tiempo convicción de que merece la pena. Es decir, esos recursos tienen un impacto directo en la sociedad, que queda humanizada gracias a ese evangelio que se hace vida y que por tanto hay una buena gestión de esos recursos. Todos los años presenta la Conferencia Episcopal la memoria anual de actividades. En las diócesis catalanas pues se ve tanto a nivel de toda Cataluña como de cada diócesis, pues qué impacto tiene, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y social toda esa labor, y que se hace posible con la asignación tributaria marcando la X. Decía uno de los viajeros, yo después de haber hecho este viaje, probablemente en esto de momento siga sin creer, pero ahora me parecería inhumano no marcarla. Son cosas conmovedoras y eso es lo que decía una de las viajeras. Y al mismo tiempo, pues bueno, ver que no solo que merece la pena, sino que es una fuente de financiación más. La Iglesia en España no se sostiene solo gracias a la X, que representa de media alrededor del 20%, 22% de financiación de las diócesis, sino que se sostiene gracias a ese ejército de miles de voluntarios, entre comillas, que permiten dar las catequesis, estar atendiendo a los pobres en los comedores, etcétera, en tantas obras, y que eso es también sostener la Iglesia, dando nuestro tiempo y poniendo al servicio de nuestra comunidad los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno, con la oración, con las suscripciones periódicas. Bueno, yo me comprometo a dar 12 euros al mes, pues 12 euros, la suma de todos esos pocos hacen un gran mucho, y teniendo en cuenta de cara a las donaciones también, digamos, de suscripciones, que hay unas desgrabaciones pues muy interesantes que luego estamos aportando más a la Iglesia de lo que nos cuesta, porque nuestra declaración de la renta recibimos luego unas desgrabaciones muy significativas.
Sí, disculpe, don José María Albalat, que vamos muy justos de tiempo, pero le quería preguntar por la importancia del sostenimiento de la Iglesia, sobre todo desde que la autofinanciación es más necesaria en virtud de la separación entre instituciones civiles y la propia Iglesia Católica en España, ciertamente una institución importante, la Iglesia, que ayuda y que trabaja con total independencia al mismo tiempo, desde la pluralidad y la igualdad, ¿no? ¿Cómo explica usted esta realidad, tanto a creyentes bautizados como a personas alejadas o no creyentes? Brevemente, si puede.
Pues decir que desde el año 2007 la Iglesia no recibe un solo céntimo de los presupuestos generales del Estado, no tiene una partida fija, y que, por tanto, la Iglesia se sostiene solo gracias a la colaboración voluntaria de creyentes y también de personas de buena voluntad que quieren apoyarnos. Sin esa colaboración, la Iglesia no se puede sostener. De hecho, la parte de la asignación tributaria, si nadie marcara la X, la Iglesia recibiría 0 euros. Si nadie diera una aportación en las colectas, pues por ahí tampoco entraría nada. Es decir, que es muy importante de cara a ese sostenimiento de la Iglesia la pluralidad, digamos, de fuentes de ingresos que se tienen y que todas ellas, pues cada uno libremente, pues decide cómo responder. Y es ahí donde hacemos esta llamada y esta sensibilización para decir que merece la pena y para mostrar también, rendir cuentas de qué hacemos con todo ese con ese dinero.
Y además del viaje por tantos que se realizó el año pasado y que podría repetirse o parecerse un poco el año que viene, ¿cómo se puede conseguir con otras fuentes de información que cambie, ¿no?, esa desinformación de algunos sectores de la sociedad española sobre el marcar la X de la Iglesia y la de otros fines sociales?
Pues primero con el testimonio de cada cristiano, ¿no?, de cada católico, que es luz en medio del mundo. Y lo que contamos a nuestro vecino, el cómo se nos ve, todo eso, estamos también siendo altavoz de la propia Iglesia en medio del mundo. Luego todo el trabajo que se hace desde las diócesis, en Cataluña concretamente, a nivel interdiocesano y también diocesano, de proyectar, como decía, con humildad, pero al mismo tiempo con determinación, contar lo que hacemos, porque si no, y esto nos lo ha mostrado el viaje, por tanto, hay mucho desconocimiento y la realidad es que muchas miles de personas solo tienen conocimiento de la vida de la Iglesia cuando hay una cuestión polémica, ¿no? Que efectivamente, pues si está muy bien que salga y tiene que salir. Pero queda una visión a menudo distorsionada cuando no se tiene la ocasión o no se ha tenido la oportunidad en la vida de entrar en contacto con la realidad. Por eso yo insistir en esa esa comunicación, no solo en el plano institucional, sino también personal, de cada católico, de cada cristiano, en sus redes, en su vida diaria, etcétera. Esa es la grandeza de la Iglesia, ¿no? Que es la suma, somos piedras vivas, la suma de todos los católicos, que aunque muchas veces nos veamos que parecemos insignificantes, ¿no? Esto es un punto, ¿no? Una gota de agua en el mar. Pero bueno, como decía Santa Teresa, el mar sería menos sin esa gota, ¿no?
Sí. Un abrazo, muchas gracias. Por supuesto, la Iglesia combina, ¿no?, este trabajo de sensibilización sobre su financiación económica con la autocrítica y la necesidad de mejorar, ¿no? La reparación a las víctimas de abusos y otros cambios, pues son una buena muestra de ello. Que vaya muy bien todo lo que es la financiación de la Iglesia y su trabajo diario. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Conexiones. Un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Y hasta aquí nuestras conexiones de esta semana. Gracias por vuestra compañía. Saludos de Paula Moreno en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Podéis escuchar Conexiones en Ánima Estel los lunes a las 9 de la noche y también recuperarnos desde radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel oficial. Hasta dentro de 7 días.
Conexiones.
Un podcast de Ràdio Estel.